En exclusiva, por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 24 grados, 2 décimos, humedad 78%, cielo ligeramente nublado. Cristina Fernández recibió al canciller de Brasil. La presidenta se reunió con Celso Amorim con el objetivo de consolidar la relación estratégica bilateral y adelantó que Lula da Silva visitará el país en marzo en el marco de los encuentros que ambos mandatarios acordaron mantener cada 6 meses. Nuevo reclamo de Argentina a Gran Bretaña por las Malvinas. La Cancillería rechazó por segunda vez en menos de 48 horas la intención del gobierno del Reino Unido de realizar exploraciones petroleras frente a las costas de las islas. Fue luego de que el premier Gordon Brown ratificara el comienzo de los trabajos en el área. Segunda fecha del torneo clausura. River, como visitante, le ganó a Chacarita por 3-2. En el nuevo gasómetro, Godoy Cruz derrotó por 1-0 a un desteñido San Lorenzo de Almagro. El equipo mendocino así alcanzó la punta del torneo. Y en Avellaneda, Independiente goleó a Atlético de Tucumán por 3-1. La hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 24 grados, 2 décimos, humedad 78%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevarás dentro.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza. venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Gracias, aquí estamos en el bonito auditorio que tiene Radio Nacional y que fue auditorio de Radio El Mundo en su momento, histórico auditorio, con mucha gente amiga esta noche, dispuestos a comenzar el programa cuyo título y características se han mencionado anteriormente. Al respecto, quiero agradecer también a los muchachos que hacen las promociones en la radio, que nos tienen muy en cuenta. Y que además, en cierto modo, nos rejuvenecen, ¿no? Porque,
¿por qué?
Porque da la sensación de que empezáramos este año a hacer radio.
Sí, sí.
Pues hay una explicación de una naturaleza tal que parece que arribáramos recién, lo cual nos da un aire de frescura.
Sí, o de falta de profesionalismo, incluso, que también está bueno.
Claro, me encanta. Que diga quiénes somos nosotros, unas personas, que etcétera, etcétera.
Está bien, bueno. Menos mal que no lo escuché, pero
bien. Y vamos a presentar, como si no los conociéramos, siguiendo con esa misma política, a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Y a Jorge Dorio, que nos acompaña esta noche.
Hola, amigos de Patricio. ¿Cómo les va?
Recién llegado de una gira por las provincias del sur argentino. Señores, sí, señor. El programa comienza con una breve declaración donde se confiesan los lugares a los que habremos de concurrir en breve.
Sí, quizás no quiero ser pesado con la reiteración de datos.
Yo sé que usted no quiere ser pesado, pero el inciso no quiero ser pesado es el comienzo de una pesadez.
Casi lo logra, Patricio, mire. Señoras, señores, estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555.
Sí, téngalo en cuenta porque en algunas páginas donde se anuncia nuestro trabajo, se dice que estamos en cualquier otra parte.
Sí.
Por ejemplo, en el Teatro Bar. En el Paseo La Plaza,
en el Café Tortoni,
etcétera.
En la Casa de Quintana Roo.
Sí, sí.
Casa de la Provincia.
Buen día, ¿dónde estamos? Porque yo incluso estoy dudando del lugar en que me encuentro, como le sucede, según aseguraba Chesterton, al que era mirado por un bizco.
Son diferentes puntos de vista, como usted lo sabe. Esto es Maipú 555, la entrada es libre y gratuita, vienen a la medianoche y ya está, entra la gente aquí al auditorio. Esto es Maipú y La Valle. Porque veo hay gente que no vive en la capital y no tiene por qué saber dónde es.
Sí, sí.
Cerca del obelisco.
Siempre con esta política de esclarecimiento elemental que tenemos nosotros.
De didáctica casi.
Y cada palabra que digamos vamos a proceder a definirla para evitar malos entendidos.
Por ejemplo, entendidos.
Entendido. Dícese de la persona versada en este o aquel asunto.
Y este
entonces lo que queremos evitar son malas personas versadas en este o aquel asunto.
Entendido.
Por ejemplo, un mal operador de teléfono.
Qué feo, qué feo.
Es lo peor que hay para un programa de radio, por ejemplo.
Sí.
Bueno,
sí.
Continúe usted, disculpe si la demasiada explicación oscurece.
No quisiera ser pesado, Barton, pero continúe con lo suyo, por favor. Bueno, el otro ítem, el otro tema que tenemos para hoy es el teléfono. Qué lindo tema, composición, el teléfono.
Este morocho cantor.
Hijo de don Alexander Graham Bell.
Siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? El teléfono verdaderamente importante no fue el primero inventado por Graham Bell, sino el segundo.
El segundo,
que es el que le da sentido al primero.
Si no, el primero seguiría llamándose micrófono, hijo de una
perra. ¿Qué hace el amigo Bell?
Hola.
Llamándose a nadie. Hola, como un estúpido corta. Mira, no nos gusta nada su invento. No le encontramos
no se encuentra
aplicación. Cuando viene el segundo teléfono, ahí le empezaron a ver las cosas y aparecieron entonces los de la Western Union.
Sí, que era de Edison, como todas las compañías de esa época. ¿Vio que hay dos monolitos enfrente al Congreso dedicados a Edison? ¿Qué tiene que ver Edison con el Congreso?
¿Con el Congreso Nacional?
De la Nación, el Parlamento,
con la luz de la cúpula. ¿Qué inventó Edison?
Inventó se le prendió la lamparita.
No, digo, en relación con el Congreso, las lamparitas.
Sí, sí, sí.
Es muy evidente que las sesiones nocturnas, sin el ingenio de Edison,
mire,
serían todavía más oscuras de lo que son.
Que ya son bastante, digo. No aclares que oscurece, le decía un senador amigo a otro, pero en cualquier caso, debe ser de la masonería por este asunto, ¿no? Más probable.
¿Será por eso?
No es un hombre muy querido, Edison.
No.
Ni siquiera por
sus deudas, sí.
Claro, parece, cada historiador, disculpe, ¿no? Esto es una
digresión.
Claro, no, pero también es una infidencia, ¿no? Que tengo que andar yo a decir, mira,
Edison. Y pero está bien que se sepa quién es Edison.
Claro,
cada vez que uno
torrante, prende sinvergüenza.
Sí,
no, pero en cada biografía que leo de Edison, como si yo me pasara leyendo biografías de Edison, lo cual es verdad.
Hace 25 años que el tipo está ahí.
Y siempre se dice que era un hombre no muy recomendable. Incluso hay una película,
sí,
cuyo protagonista es Spencer Tracy, lo cual garantiza la poca recomendabilidad del personaje, donde también se lo muestra como mezquino,
que patentaba
tacaño,
que inventó,
y canoso.
Y mal competidor, siempre canoso, eso es cierto.
Sí, mal competidor, claro. Y ahí está su competencia con la Westinghouse.
Uh-huh. Por el asunto de la silla eléctrica.
Por la silla eléctrica. A ver, ¿quién fabricaba la mejor silla eléctrica?
Claro. Y él dijo, la Westinghouse, y déjenme a mí el alumbrado de Nueva York. Y le ganó.
Sí. Le ganó.
Fue mejor
ganó
invento.
No, Edison, porque sus sillas eléctricas son muy superiores a las Westinghouse, que dejan vivo a uno de cada 9 condenados.
Sí. Y le hacen la permanente al otro, así que, por favor.
No quisiera hacer el control de calidad de la silla.
Muy bien.
Bueno, digamos el teléfono, es 0810.
El teléfono fue inventado por... no por Edison, casualmente. Es una de las pocas cosas que no pudo inventar.
Porque no llegó a tiempo, estaba ocupado patentando la silla eléctrica y
claro,
se quedó pegado.
Ahora, usted entre el teléfono y el tocadisco, ¿con qué se queda? Para mí es su mejor invento.
Sí.
El fonógrafo.
El fonógrafo.
El fonógrafo es el mejor invento de Edison.
El cilindro de sílaba.
El más sorprendente.
Uh-huh.
El más sorprendente. Porque si bien se mira, la visión de imágenes moviéndose es... primero, ya había ocurrido con la...
Con el
linterna mágica, claro, de don Athanasius Kirchner.
Sí, señor. El jesuita.
Kirchner
es Kirchner.
Kirchner.
Que no estaba casado, pero bueno.
Quiere decir que eso se intuía. Uh-huh. Se podía imaginar que eso podía suceder. Pero reproducir exactamente la voz humana.
Además, porque
es algo inconcebible.
Como el teléfono sucede en el espacio, de algún modo. Es como gritar más fuerte. En cambio, esto sucede en el tiempo. Años
exactamente.
Después,
el teléfono tampoco es tan...
trascendente. O sea,
trascendente,
sorprendente.
Después de todo,
en tiempo real.
Amplifica.
Sí,
amplifica. Es una idea también inconcebible.
Uh-huh.
Pero la idea de que alguien diga algo y 20 años después podamos escucharlo,
uh-huh,
eso para mí es más sorprendente, más raro.
Está bien el monumento ahora que
es
lo
como,
pienso.
Como prueba de magia,
sí,
es muy superior.
Es muy superior,
es muy superior. Sí, sí. Sí. Bueno,
tengo miedo de decir
otros
el teléfono.
¿Otros inventos? ¿Otros inventos? No sé.
Por ejemplo.
A mí me gusta el fax.
No,
como mágico el fax.
Fax, usted, yo lo estoy tratando bien, eso es un...
Sí, sí.
Claro.
Sí, el fax me parece una cosa medio...
Al lado del fonógrafo,
pero, y el fax ahí, pero le sale
pero
un dibujo.
Pero además proviene...
Escúcheme,
de...
es como hacer parir, o sea, aparear una fotocopiadora con un teléfono.
Bueno.
Pero se aparece que le sale un fax.
Bueno, pruebe a ver si le sale.
Exactamente.
Tuve en casa.
¿Puedo decir el teléfono de esta emisora?
Sí.
Inventado por
Marconi. La radio fue inventada por Marconi, efectivamente.
El teléfono al que pueden llamar desde cualquier punto del país, porque la tarifa es igual desde cualquier lugar.
Eso es una injusticia, porque...
Sí, claro.
Si uno vive lejos, está abusando el que vive cerca.
Que está pagándole los kilómetros.
Estamos subsidiando
a
los sinvergüenzas que viven cerca, señor. No, que viven lejos.
Viven lejos. El que vive cerca, que vaya y toque.
Perdón, el error es porque en general los sinvergüenzas viven cerca.
A veces dentro de uno mismo, imagínense. Bien.
Es 0810.
Es más, una característica del sinvergüenza La proximidad.
Porque si no, sinvergüenza no joroba.
Claro, pues es un sinvergüenza en Venus. Pero una incluso... gran película, por cierto.
Sí.
No hace daño alguno. ¿Qué daño puede hacer un sinvergüenza en Venus?
¿Sabe lo que a mí me molestan los sinvergüenzas daneses? Nada.
Nada. En cambio, un sinvergüenza encima... Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un sinvergüenza encima.
¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Sí, recuerdo cuando comenzamos nosotros, era acá en este mismo lugar donde está sentado usted.
Sí.
Estuvo sentado...
¿Quién? Guillermo Marconi.
Sí. Y ahí estábamos tomando un vermú y se le ocurrió la radio.
Sí, ¿sabés qué? En vez de hablar acá, porque justo había venido Edison que había inventado el micrófono, ¿no?
Ajá. Y él fue al baño y a la vuelta estaba inventada la radio.
Qué lástima que no tenemos la grabación porque el coso de este registro lo inventó la semana siguiente, Tomás.
Sí, en un abrir y cerrar de ojos.
Al alba.
Bueno, dale.
Bueno, pueden llamar al 0810.
O sea, el teléfono.
Ah, 1810. Se cumple justamente el Vicente...
Vicente Nario, un patriota de la primera hora, señor.
Nosotros estamos preparando para el Bicentenario toda clase de actos que tienen que ver con...
Y de recuerdos y de souvenirs que pueden comprar la salida de este
carreras
programa.
De embolsados.
¿Cómo no? Juegos del sapo de 200 años.
Vamos a hacer una carrera de embolsados recorriendo el país.
Qué lindo.
Que sale del punto más austral hasta el punto más occidental.
Como un chasqui de la revolución
de chanfle.
No, además embolsados completamente. No esas carreras de embolsados parciales.
Hasta la mitad.
Hasta la mitad y menos aún con el tipo... prácticamente al aire.
¿Sí?
No, embolsados al vacío.
Al vacío, todos pegados. Tomas
de modo que ni siquiera se sabe quiénes son.
Claro, para no favorecer.
El ganador, usted ve venir la bolsa.
Y sorpresa.
Y recién se sabe quién ganó. Cuando alguien abre el paquete...
Qué lindo, otra que en realidad.
Por una línea de puntos, naturalmente.
Está troquelado eso, que lo estamos preparando ahora.
Bueno, pues diga por favor el teléfono.
Y una vez, Barton, ¿en serio?
No, lo que quería decir es que no llame a nadie porque el teléfono no funciona.
Dígalo.
0810-222-0870.
No se apure.
Así no puedo anotar, mire. Estoy tomando nota y soy una mujer mayor, Barton.
Es 0810.
0810. Si el 0 a la izquierda no tiene sentido, ¿no?
Pero en este caso sí.
Bueno.
222-0870.
¿Sí? Igual que la frecuencia de la radio.
Sí.
Ah, mire qué inteligente, ¿sí?
Ajá.
0810-222-0870.
O sea, le está dando dos informaciones en una.
Claro.
A personas que ya conocen las dos.
Y que no tienen teléfono, además.
Muy bien, querido amigo.
Sí.
¿Por qué no procede usted a sacarnos de esta angustia en la que estamos desde hace décadas?
Pero sí, varias décadas.
Mire, estoy con una dificultad porque no pude cenar.
Ah, bueno.
Y tengo allí en mi bolso unos sándwiches de miga de...
¡Ay, qué rico! Se me hace agua ahora misma.
¿Unos sándwiches de miga?
Sí, envasados.
Yo escucharía este programa.
Envasados al vacío, como la carrera de embolsados.
Como los embolsados de la carrera a través de todo el país.
Pero en un paquete que no trae instrucciones para ser abierto.
Bueno, dan por sentado que tampoco trae... Usted sabe cómo comer un sándwich más aún abrir un paquete, Barton.
No, le digo a usted...
No sabe usted abrir un paquete.
Pruebe a abrir ese paquete y después me cuenta.
Bueno, hay paquetes imposibles de abrir.
Es cierto.
Disculpe el aforismo. José Naroski.
Este, por ejemplo.
Sí.
El sándwich, digo, de Barton.
Porque en general tiene que decir la leyenda abra aquí.
La leyenda abra aquí.
Qué lindo. Yo me acuerdo.
La leyenda del abra aquí.
Es una leyenda escandinava. La leyenda del abra aquí.
Un pájaro que a todos los caminantes le decía.
¡Abra aquí! Y el tipo, siguiendo la ley de las mitologías, que uno obedece la primera estupidez que escucha, ahí mismo abría.
Sí.
Claro, porque...
Y esto era la perdición del caminante, claro. Desde luego.
O tire aquí.
No, ah, bueno, o primero tire y empieza a hablar.
Ya que abrís, ¿por qué no tirás un
poco? Esa voluntad.
Porque tiene, si tiene esa cintita roja...
La cinta roja de la roja. Popularidad, sí. Efectivamente. No, esa cinta roja que hay en las galletitas, por ejemplo...
Nunca la encuentro.
Usted tira y se queda con la cinta en la mano y el paquete de galletitas está muerto de risa. Y usted se le hace agua a la boca como al perro de Pavlov y no encuentra la manera. Yo me imagino un paquete de ópera, por ejemplo. Sí.
Qué disgusto que me han dado las óperas todas, no solo La Fuerza del Destino, Dios la tenga en su santa gloria.
Sí.
Ahí está. Sino porque además, después, cuando usted intenta con la otra cinta que viene pegada a la roja, lo abre y las galletas vuelan cual confeti por el aire.
O se parten.
Se quiebran.
O estranguladas por la cinta roja, se parten y estallan en pedazos.
Y ahí ya tiene toda una especie de bascolé en la mano en vez de la galleta de chocolate.
Otro imposible de abrir es el paquete de quesitos Adler.
Ah.
Que es inexpugnable. Gente conocida que lo abre a tiros.
No, ¿cómo lo abre a tiros? Yo le he entrado a faconazo, porque el cuchillo no se resiste.
Ah, facón, sí, para ensartarlo ahí.
Pero siempre termina usted deglutiendo alguna parte del contenido.
Pero lo que pasa es que con esos métodos de apertura es que tiene mucho desperdicio.
Claro.
Nosotros solíamos poner algunos paquetes o latas muy...
Resistentes,
en la vía del tren.
Sí, pero no es mucho para abrir.
Se pasaba el tren y lo abría, pero desparramaba mucho la mayonesa, por ejemplo.
O el atún, imagínese.
La gente con el pan pasándolo por los rieles, tratando de aprovechar el máximo del producto.
Y además tenía que esperar la hora del rápido, porque...
Sí, claro, metele.
Igual creo que de lo más complicado de abrir son los sachets de shampoo.
Sí, bueno, porque uno
sobre
tiene...
todo por el momento, que uno está mojado en
uno
general.
Uno está mojado y un poco enjabonado. ¿Usted lo muerde el shampoo?
Sí, lo que pasa...
Sí, pero es peligroso.
Yo me he vuelto catador de shampoo, es así, porque medio allí se le va el buche.
Claro, es más lo que se toma uno que lo que usa para lavarse el pelo.
Ahora, son lindas las burbujas que saca después cuando va haciendo como un pescado Pero qué feo. Igual hay algo más difícil de eso, que eso de abrir, que son los CD. Yo tengo en casa todavía, de los últimos 43 años, los CD que me regaló mi primo Waldo, y que todavía no pude abrir nunca.
¿Por qué no le puede sacar el celofán?
O porque lo rompo, y parto el CD, y ya digo, ve, hijo de una gran... otra vez un
CD.
Pero
¿cómo? El celofán que lo envuelve también es muy difícil.
Eso voy primero.
Uno se pone a rasguñar.
¿Cuál gato?
Imposible, sí.
Como un gato entre la leña.
Para no decir otra metáfora, sí. Y después... No solo se resiste, sino que uno recurre al viejo sistema, por ejemplo, de prenderle fuego. Yo cuando algo no se abre...
No, ¿cómo le va a prender
fuego? Sabiendo que el celofán arde...
Pero todo arde, también el plástico y el...
Sí, bueno.
Pero uno sospecha que el plástico va a tardar un poco más. Error.
Error. Suele hacer... ¿Vio?
Sí. El sonidista le agradece.
Sí, con un gigantesco estallido...
Vuela el CD.
Vuela nuestro acervo cultural.
No, y además que cuando ya se quema la caja, se calienta...
¿O quién?
El CD.
Ah, bueno, claro.
Y se le deforma.
Sí.
¿Comprende? Ya no lo puede utilizar.
Yo ahí ya no quiero escuchar nada a esa altura. Yo estoy furioso y detesto cumplir años y que me regalen siempre. Él me regala siempre el mismo CD, mi primo Waldo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues sabe que no puedo abrir.
De Joan Baez. Cosas políticamente correctas.
Correctamente.
Ahora,
disculpe. En el lugar del carril nunca me regalan.
No.
Ya que hablamos de abrir paquetes, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo le va?
En el momento de ser homenajeado.
Ah, cómo me gusta ser homenajeado.
Usted se hace homenajear cada tanto.
Sí.
Con un regalo, un obsequio.
Lo había hecho tantas veces. Con un obsequio, sí.
Con un obsequio. Uno debe abrir el regalo en presencia de...
Ah, eso es lo que no sé.
Y sí, porque usted es que lo guarda todo envuelto y lo pone
¿Qué le dice usted? ¿Después se lo abro?
Claro, ¿no?
Claro.
La persona está interesada en que uno... Claro, pero a veces te regalan una cosa muy difícil de abrir en circunstancias muy perentorias para el homenajeado.
Sí.
Por ejemplo, uno está a punto de abordar el avión que lo trasladará a cualquier lado.
Sí.
Entonces el tipo le regala como despedida algo que uno tiene que abrir y pierde el avión.
Sí.
Y después, para colmo, por ahí ya lo tiene.
Pero cómo es una foto de uno mismo.
Yéndose la vida.
A mí me regalan muchas fotos de mí mismo como si me gustaran.
Y después usted tiene que cargar con eso, que es un cuadro.
Sí, es un cuadro gigantesco con... y yo mismo me miro.
Qué feo eso. Pero claro, y también en la fiesta de cumpleaños es fea la situación, porque uno está atendiendo. Yo no hago fiesta, claro. Pero bueno. Está atendiendo a la gente, sí. Sirviendo bien.
Dándole la mano.
Claro, sirviendo los canapés con otro. Y de golpe viene el tipo y dice, pero ¿no vas a ver lo que te regalé? No, ¿por qué?
No lo voy a ver, sí. Quizá mañana u pasado.
No, tienes que abrirlo en el momento, señor.
Incluso yo tenía, en épocas más prósperas, ¿sí? Un abridor de regalos.
Qué lindo.
No un aparato, sino un señor.
¿Un empleado?
Un empleado que abría los regalos y él mismo hacía los comentarios. O lo que siempre soñé y lo guardaba.
¿Será de mi talle?
Qué hermoso, qué interesante. Sí. ¿Qué es?
No te hubieras molestado, decía muy con frecuencia también.
Recordaré un episodio radial. Yo no sé en qué programa, pero muy probablemente en El Relámpago o en la revista Dislocada. Había dos personajes que imitaban el tono de Bonostriano.
Un dúo muy famoso.
Muy famoso, muy viejo. Que era, uno hablaba un poco así, que era Estriano. Y decía, bueno, decía, ¿vos querés que le emulemos la meta? Cosas así. Bueno, había dos tipos que eran Olegario y Gastón. Olegario no imitaba a Estriano, sino que hacía un personaje así. Y siempre era igual el sketch. Los tipos eran vendedores ambulantes. Y, no, Gastón, que era el vivo, le explicaba a Olegario qué tenía que hacer. Y dice, mira, Olegario, cuando nos paremos en esta esquina, yo voy a mostrar este pelapapa y vos decís, qué lindo.
Qué lindo.
Y después decís, qué interesante. Y después, ¿cuánto vale? Y entonces siempre pasaba algo imprevisto. Por ejemplo, venía la policía. Y el otro decía, ¡qué lindo! Y ¡pobo! Y lo vas a llevar preso. ¡Qué interesante! No, de verdad. ¿Cuánto vale? Extraordinario.
Olegario y Gastón, no lo tengo.
Así que vamos a implementar eso.
¡Qué lindo!
¡Qué interesante!
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno,
¿eh?
Sí, yo quiero saludar hoy, para romper la costumbre, a mi primogénito, Franco Dorio, que está junto con dos delincuentes amigos que son Pai y Agus. Son gente que no tiene el nombre completo, ¿vio? Porque me soy hoy en día...
Al.
Claro.
Entonces,
Al Cuet. Están Fran, Agus y Pai, a Faisa de Mieses Cálice, en Tilcara.
En Tilc.
En Ajá. Tilc. En provincia de Jujuy, y para la pobre gente que lo está albergando, que son Lau y Or. Qué feo llamarse Or. Pues, todo, perdón, Horacio, no quise ofenderlo, ¿no?
Bueno, yo adhiero a esos saludos, ¿eh? ¿Usted?
Yo voy a saludar a Gonzalo de la compañía de seguros. Hoy tuve que hacer un trámite y es oyente del programa.
A Gonzalo lo llevaron preso. Sí.
Bueno, yo voy a dar lectura a algunos de los muchos correos recibidos. Nadia Torres dice, me pregunta si quiero ser su novio, te voy a amar siempre, etcétera, etcétera. Acepto.
Entonces no.
Bueno, Sebastián Rodríguez saluda. Alejandro Barton y persona aleatoria presente hoy.
Encantado, persona aleatoria para servir.
Bueno, Susana y Paz me elogia de un modo tal que me deja muy deprimido. Dice, para mí, dice, no creo que te den el lugar que te ganaste. Y usted sabe que yo, a mí me parece que sí. Lo que puede decir es que ella no sepa qué lugar me dan.
Me huele.
No, eso que te dicen, porque a uno te reconocen.
Sí.
Y es porque no saben que por ahí a uno sí lo han reconocido. Incluso más de lo que por ahí...
Que uno ha hecho.
Yo, no, porque a vos nunca te entregan ningún premio. Sí, bueno, me entregan algunos.
Ya me los dieron.
No has conseguido nada. Sí. Así que no sé si ponerme contento.
No se lamente tanto, señor.
Claro, claro. Porque por ahí es mentira, por ahí sí me han dado el lugar que merezco, incluso más, uno mejor que el que merezco.
Pero ha sido poco difundido ese
mérito. Claro, posiblemente, de modo tal que usted sigue creyendo que estamos en el Paseo de la Plaza.
Sí.
cuando sí nos han dado otro lugar.
Pero con,
es este.
Con profundo reconocimiento. ¡Qué lindo!
Bueno, gracias a Raquel de Santos Lugares. ¡Qué interesante!
¿Cuánto vale?
Gracias a Mauro Parera, el autor de... etcétera.
¿Sí?
Primero, de aquella canción que empieza con I.
Sí. Es...
Bueno, quiero dejar en claro mi admiración por tu obra. Está muy bien. La deja. Mi novia es una mujer maravillosa, dicen mucho más adelante, ¿no? Estoy en una encrucijada amorosa. Estoy leyendo salteado, con lo cual no consigo mucho. Pero bueno.
Una encrucijada amorosa es un lindo lugar para estar.
Sí. Yo no conozco otros lugares.
Justamente.
Que no sean esas especies de cinco esquinas.
Y por algo se dice. Encrucijada se dice Carrefour en francés, ¿no?
Sí,
por algo será, claro. Que uno está remando la góndola. Pero bueno.
Carlos Palermo, lo escucho desde que tengo uso de razón. Dice, tengo 69 años. Así que ha contraído el uso de razón.
Hace unos 20.
Bastante grande. Bueno, muchas gracias, un día usted dijo que cualquiera dice la verdad si no tiene nada que perder. Parece que está bien eso.
Es una buena frase.
Belén Solé es de Merlo, San Luis, y es fanática de las novelas de terror y misterio.
¿Qué hace,
bueno,
Belén?
Nos escucha por Radio del Sol. ¡Qué lindo! Que conecta con Radio Nacional.
¡Qué interesante!
Este año voy a ir al colegio a las 8 de la mañana.
¿Cuánto vale?
Bueno, soy Vero, tu amiga bayense. Ayer compré la opereta, pero era bajada de la compu. Extraordinario. Y también parte de Manuel, que es un libro
que viene por el mismo pack.
Con el cual no tengo nada que ver. Y dice que en mi librero, que es de los buenos sinvergüenzas, puso en la vidriera juntos parte de Manuel y la opereta, que entre paréntesis era trucha. Así que, extraordinarias noticias.
De esos libreros ya no quedan, pensaba uno, claro.
Sí, nunca, están buscados, todos presos.
Están todos presos, justamente.
Bueno, estuve en Buenos Aires, lo vi, gracias a Rodrigo Fraire Cervini, que está contento de escucharnos en la Nacional, Emanuel Echeveste, Matías Roldán, que cumple años hoy, o quizá ayer, David Quintana, ¿qué tal? Lo escucho hace 7 novias, me dice.
¿Qué? Eso está bien.
Está muy bien dicho.
Muy bien por David.
Vive en Perú, María Alberti, y ahora no puedo escuchar tu programa. ¿Cómo, para qué se lo decimos, entonces? Bueno, Silvio Stradella. ¿Cuándo está Dorio en el programa? Pregunta, ¿eh?
Seguramente para huir. Aquí estamos, mire.
Ricardo Manfredi, solo eso. No dice por qué, quiere saber.
Debe ser para huir, seguro, si no aclararía.
Bueno, decirle, mandar señales, dice María Cristina Gibona, pues si no te voy a ensartar como churrasco y croto. Decirle a Ale que vuelva pronto, porque sin él el aire de la ciudad no es el mismo, se refiere a Ale Dolina. Uh-huh. Ese chico es lo más parecido a vos que vi en la vida. Bueno,
casi que parece su hijo.
Menos mal, lo mismo a Martín. Tenés 2 hijos, etcétera. Empieza a hablar, qué lindo cantaste No la quiero más en Montevideo. No la quiero más, una bella canción de Alberto Mastra, sí. Uh-huh. Bueno, de Colón es Fernando Quagliardi, Javier Zambuchetti, Manuel Delgado de Ranelan, Mayra González del Calafate, Leonardo Casanova de Rosario, Claudia Holgado de Bolívar, Federico del Prato de Bragado, son algunos de los muchos amigos que han escrito.
Muy bien. Porque hay 2 maneras de mandar mails. Uno a través de la página alejandrodolina.com.ar,
sí.
Y la otra forma es enviando un mail a dolina@radionacional.gov. Con B corta, punto A.
Gov va con B corta.
Gov va con B corta para estas reglas anglófilas que tenemos en alguna parte de internet.
Vamos a hacer una breve pausa, luego de la cual volveremos con un tema de casi ningún interés.
¿De qué va a hablar hoy?
De la costumbre de leer para otros.
Es un lindo tema. No quiero decir que es lindo porque es en serio. Este es un lindo tema.
Está bien, algunos se hacen abrir regalos y otros se hacen leer libros.
Daremos tiempo a la gente que emigre a otras emisoras más prometedoras. 40
millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Hoy, viernes 5 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
El porqué de la plaza en el centro.
El rey Felipe II de España ordenaba por cédula real en el año 1753 cuáles serían las normas para establecer las nuevas ciudades de América. Cuando hagan la planta del lugar, decía la ley, repártanle por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza Mayor y sacando desde ellas las calles a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto, aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 109 días del Bicentenario.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticias. Un montón de ventanas de la Argentina real, la que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9, el arranque, con otros compañeros de ruta. Yo, Horacio Embón, te espero.
Radio de Nación todo el año. Este verano, también la radio pública.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
Donde quiera que estés.
Y es un encuentro para preguntar qué va a comer esta noche, cómo se lleva con los bonsai, qué es el barrio y qué es el mundo para usted. Un cuento, una historia, un relato, una emoción, un abrazo. La idea en la radio pública es encontrarnos cada tarde de 3 a 5 con nuestro clima, con nuestras cosas.
Alejandro Apo está en la radio pública.
Lo espero, ¿eh? Donde quiera que estés.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555.
Señores, hablaremos hoy de una costumbre que casi se ha perdido, a saber, leer para otros. Vamos a ver de qué se trata esto, de todos modos. Una noche a fines del siglo I, no sé si está bien dicho una noche a fines del siglo I, es no. Pasar por alto una serie de pasos de la clasificación. Sí. Es decir, del tronco a la última hoja, perdiéndose las ramas.
Sí, sí, las ramas y varias otras cosas.
Pero bueno, una noche, Plinio, el joven, abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del Imperio Romano, acerca de la indignación precitada. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran precisión en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fuesen sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio,
el joven,
el viejo, se había enojado por aquella indiferencia o por la pereza de los que escuchaba. Pero es que en aquella época había una ceremonia que consistía en que los autores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía, desde luego, una etiqueta para los oyentes y también para los autores que leían sus obras. Eran como publicaciones orales y se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto. ¿Eh? Bueno, es por eso que Plinio se había molestado por la inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer texto que escribía con amigos y luego lo modificaba de acuerdo con la reacción. Es por eso que Plinio creía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes. Me refiero a los que iban, como él decía, a sentarse en las salas contiguas y no le daban bolilla al autor, o que iban para comer la masita y tocar a la muchacha. Calculo yo que en estas reuniones habría, no sé, sanguchitos de miga, sí, o aquello que los romanos comiesen, ¿no? Y algunos, con el pretexto de que iban a escuchar una obra, se morfaban los sándwiches, incluso se ponían lejos del autor para que no lo molestara. Esta gente a veces llevaba criados, y estos criados eran los que escuchaban, y cada tanto venían a informar al tipo a ver si estaba cercano al final. Entonces, al final, se acercaban los macanudos y ponían cara de que estaban muy interesados. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que su lectura fuera bien recibida. Primero, era imprescindible encontrar un lugar adecuado para las lecturas. No se podía realizar en cualquier bodegón. Incluso algunos autores ricos tenían en sus villas un auditorio y recitaban allí. Y algunos poetas que tenían dinero por ahí solían ser generosos e invitaban o permitían que otros poetas más pobres utilizaran su auditorio para leer sus obras. Bueno, una vez que se habían reunido los amigos, el autor debía presentarse, se sentaba con una toga nueva y tenía que llevar puestos todos sus anillos y sortijas. Según Plinio, era una desventaja estar sentado y tener que ocupar las manos sosteniendo el texto. Así que la sola oratoria era esencial, porque no había manera de gesticular. En una oportunidad, Plinio pensó en despojarse del asiento, incluso del texto, y pretendía hacer él la mímica de la lectura, mientras que un conocido se encargaba de leer el texto.
Conocido como playback, sí,
claro. Muy bien, no sabemos si efectivamente lo hizo alguna vez. Aquellas lecturas a veces eran muy largas, imagínese, ¿no? Plinio asistió a una que duró 3 días. Pero había algunas que duraban nada más que pocas horas, en fin. En cualquier caso, era indispensable a todo aquel que quería darse a conocer como autor el organizar esta clase de lecturas. Esto no era exclusivo de Roma, los griegos también lo habían hecho. Cinco solamente. Cinco siglos antes de Plinio, Heródoto de Halicarnaso leía sus textos en los festivales olímpicos. Eso era muy común. Aprovechando que había olimpiadas, los poetas, los historiadores, como el caso de Heródoto, etcétera, solían acercarse a Olimpia y a la nochecita, mientras la multitud, o la pequeña multitud, se agolpaba en las efímeras carpas que cundían alrededor del estadio, leían y contaban sus historias aquellos que habían venido a ver a los atletas. Como hemos contado alguna vez, Olimpia era un lugar muy pobre. Muy pobre. Tenía un lindo estadio probablemente, pero no había nada, no había comodidades para los que llegaban. Pero los que llegaban, después de todo, eran mayormente atletas y participantes, y si no, hombres interesados. Las mujeres tenían absolutamente prohibido no solo participar, sino también asistir.
De hecho, además, las competencias se realizaban descubiertos, desprovistos de ropa absolutamente.
Íbamos todos desnudos para que no hubiera necesidad de preguntar si había alguna mujer presente.
Exactamente.
Muy bien. Ahora, La última descripción disponible de una audiencia romana en una lectura pública aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace pensar que más que desaparecer la costumbre, desapareció Roma.
Bárbaros.
Es curioso, ¿no? Porque en una de sus cartas, Sidonio lamentaba que el latín se hubiera convertido en una lengua extranjerizada para todos. Y yo recuerdo que cuando se cumplieron 1000 años del nacimiento del castellano, una fecha conjetural, desde luego, ¿no? Borges dijo que no tenía tanto sentido vanagloriarse un pueblo de haber degenerado el latín antes que casi nadie. Dante parece que también leía sus obras. Es probable que en la corte del señor Novelo da Polenta, Dante haya leído pasajes de la Comedia en lengua vulgar, ¿no? La lengua que él había defendido, en italiano. Más adelante, las lecturas de autor se hicieron habituales nuevamente. Ariosto leyó para el público ciego que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga el Orlando Furioso. Los Gonzaga, no recuerdo ahora dónde estaban, pero ya me voy a acordar. Digo, porque si me pongo a recordar dónde estaban los Gonzaga, voy a sufrir mucho. Pero vamos a ver qué pasa con Mántova. Bueno, en muchos otros casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer en las Cortes de los Reyes, ¿no? Como Molière, por ejemplo, ¿no? La diferencia residía en que en la antigüedad el autor esperaba crítica y corrección. En cambio, los autores que leían para los reyes ya llegaban bastante consagrados. No obstante, no era de extrañar que un rey corrigiera.
Naturalmente.
Claro que sí.
Y había una ciencia, que es la virtutis eloquentia, y una rama de la retórica que marcaba la forma en que había que leer un determinado texto, allí donde hacer énfasis, donde bajar el tono, donde poner un paréntesis, de modo que la puntuación resultaba una cosa reverendamente inútil para un buen lector, ¿no?
Para un buen lector. Que la puntuación es bastante posterior
a la escritura.
Mucho más acá, ¿no? Cerca de nuestro tiempo, Dickens utilizaba su talento histriónico para la lectura de sus obras. En verdad, había dos clases de lectura en Dickens. Una para los amigos, a fin de pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran presentaciones, actuaciones, por las que Dickens cobraba, ¿no? Y se hizo famoso al final de su vida como conferencista y como lector de sus obras. En una carta que le escribió a su esposa Catherine, afirmaba lo siguiente: si hubiese visto anoche a Mr. Marrady sollozando y llorando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre otros para conmover e influir.
Qué parecido que habla Dickens a Plinio.
A Plinio, prácticamente la misma voz. A Lady Blessington, Dickens le escribió: abrigo fundadas esperanzas de hacer que usted llore amargamente.
Con gran tranquilidad, amargamente, Dickens.
Esto es extraordinario. Tener el poder de hacer llorar a alguien es muy bueno, amargamente no tanto. Hay poderes pequeños ante los cuales uno debe conformarse ante la ausencia de un poder mayor, como podría ser conmover de un modo artístico o amoroso, ¿no? Pero si uno no puede lograr esa conmoción, siquiera puede hacer llorar a alguien de un modo fraudulento. O al menos lo puede incomodar.
Untando de cebolla las páginas del libro.
Claro, eso es relativamente fácil. Por los tiempos de Dickens, Alfred Tennyson empezó a leer repetidamente sus poemas en los salones de Londres. Dice que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público.
Además, Tennyson, usted ha recordado varias veces que era un tipo que tenía una teoría respecto de la historia también y del papel de los héroes, en el cual exaltaba a la multitud con este tipo de figuras.
¿Ese no era Carlyle?
Ese es Carlyle, el de la teoría. Tennyson es el de los relatos heroicos.
Y Tennyson es el de Ven, dulce Elena, hacerme inmortal con un beso.
Es Tennyson, ¿no?
Bueno, fíjate ahí, Elena, que estaba solicitando.
Pero mire lo que dice aquí. Parece que Tennyson estuvo en casa de los Carlyle.
Ahí está.
De ahí viene el asunto. Usted estuvo allí, evidentemente.
Recuerdo aquella noche, me dijo Plinio.
Y obligó al escritor, a Carlyle, a oír el poema tres veces seguidas. Y dice acá... Por eso es que Carlyle tiene una prosa tan resentida. Bueno, según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés de nombre italiano, Tennyson leía los versos con la emoción que quería provocar en sus oyentes. Esta es una idea extraordinaria. Repito, Tennyson leía los versos con la emoción que quería provocar en sus oyentes. Y dijo Rossetti que esa intención le daba asco. Está muy bien.
Está muy bien.
Un efectismo, claro, así una cosa.
Y está muy bien, está muy bien el juicio de Rossetti. ¿Sabe a quién le recuerdo inmediatamente? A Thomas Spence Eliot, que alguna vez grabó sus propios poemas con una entonación digna de cualquier predicador sin emociones, como quien dice, we are the whole of men, the stuff. Y aún así uno no puede escuchar esos versos sin conmoverse. Y esto habla maravillas de la poesía de ese hombre.
Muchas veces los autores de las poesías tienen un tono neutro, que yo no sé si es producto de una sabiduría o de una intuición. Intuición que consiste, como acaba de decir usted, en dejar que el poema hable solo, sin enfatizarlo. Cosa que no ocurre cuando oímos poemas recitados por autores.
Por actores, perdón.
Que dicen... A mí se me hace cuento que nació Buenos Aires. ¿Qué es esto?
Sí, totalmente. Ya me dio asco el poema. Mira, la juzgo tan eterna como el aire de otras radios.
Bueno, muy bien. Dickens era muy profesional. No hacía las cosas de Tennyson. Hacía giras, como hemos dicho, de lectura. Leía en hoteles, iglesias, balnearios, almacenes, y había empleado mucho tiempo trabajando la manera de leer y los gestos. Anotaba cómo debía él mismo reaccionar, y esto lo anotaba en los márgenes de los libros que tenía que leer. Había comentarios como disculpe, la emoción me impide continuar.
Carraspear.
Yo tengo aquí anotado al costado carraspear. Y él anotaba alegre, severo, patético, misterioso. Digo yo, y si esto es misterioso, por Dios. Hice un misterioso que más que misterioso era relamido. También apuntaba señas, como señalar con el dedo, estremecerse, mirar alrededor aterrorizado, etcétera.
Tenía, ¿no?, más escrito en los márgenes que en el...
Bueno, eso, claro, si no me equivoco se llama guión, ¿no?
Claro. Sí, desde hace mucho hay dos pautas para leer los guiones. Sin embargo, Dickens no es que representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo lector y no actor. Y, bueno... Después de la lectura, nunca se daba por enterado de los aplausos, Dickens. Hacía una reverencia y se cambiaba de ropa porque parece que transpiraba como un chancho.
Y bueno, imagínese tanta seña, tanto gesto, terminaba sudado como testigo falso. Claro.
Hay quienes dicen que las lecturas deben hacerse en silencio y en soledad, y que las lecturas públicas son superficiales. Se asegura, por ahí, ¿no?, en las calles, que debe distinguirse entre el descubrimiento gradual de un libro leído en silencio y el precipitado encuentro con un autor en un anfiteatro abarrotado. Esta descripción es evidentemente tendenciosa, ¿no? Bien. El cronista dice que esto último es producto de un apresuramiento que se ha adueñado estos tiempos, etc. Pasamos por alto esos denuestos al apresuramiento, que supongo yo a estas alturas se habrán hecho todos.
Sí.
Y en homenaje a ese mismo apresuramiento, haremos gracia de ellos.
Por el anfiteatro abarrotado, ¿qué tanto?
Uno de los componentes perdidos de la cultura puede que sea la lentitud.
Tiene razón.
La lenta agilidad, de la que hablaba alguien.
El eslowismo.
También creo que cuando se oye un poema, se ponen en juego una serie de mecanismos mentales que son distintos a los que actúan cuando uno lo lee. Así que hay una manera de entender que corresponde a la lectura y otra que corresponde a la audición. Incluso hay poemas muy eficaces cuando son leídos y no tanto cuando son recitados y viceversa. En este programa ensayamos cada uno de los gestos. A veces ustedes se conmueven.
Pausa.
No tanto por lo que decimos. Esta pausa es para que ustedes procedan a conmoverse.
Claro.
No tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad. Sexualidad. No, gestualidad.
Con razón.
Qué lástima.
Sí.
Siempre prefiero que se conmuevan por mi sexualidad y no por mi gestualidad.
Mire que hay maneras y maneras de conmoverse también.
Millón dice patético.
Y hay cada gesto. Aquellas personas que por primera vez me leyeron algo son el objeto de mi dedicatoria de esta noche.
Qué bien.
Gente que nos leyó cosas cuando no sabíamos leer. Uh-huh. Cuando estábamos desamparados.
Tan solos, en serio. Ahí.
Tan solos y desamparados ante la maravilla del saber y el arte. Y necesitábamos de otro para que nos la revelara. Y entonces decimos, dale, léeme esto, ¿no? Y uno, supongo yo, iba a decir, recuerdo esas voces, pero yo no sé si uno recuerda bien las voces.
Uno recuerda seguramente ese sentimiento de orfandad que a uno le asalta nuevamente, lo asalta nuevamente, digo, cuando han desaparecido esas personas que cubrieron la orfandad de no saber leer. Sí. Creo que es esa nostalgia la que a uno lo asalta, ¿no?, en estos casos.
Con respecto al no poder recordar adecuadamente las voces, entonces sí, el artefacto de Edison vuelve a ser nuevamente maravilloso. Y a mí me gustaría acordarme también de aquellos a quienes yo leí. Es una buena manera de conectarse con los picos principales de la cordillera de nuestros afectos.
Absolutamente, porque uno no a cualquiera le lee del mismo modo que uno.
No cualquiera te lee, cualquiera te lee, y no le lees a cualquiera. Así que el que me ha leído seguramente ha tenido un grado de intimidad y de
cercanía, absoluta, cercanía, sí, de confianza suya,
la,
seguramente.
De confianza. También. Hay que entregarse a alguien para que le lea. Me gustó esta idea más que ninguna otra. Escucharemos, tal vez será su voz, ante esta carga conjetural que tienen voces queridas, como por ejemplo la de mi abuelo, dice yo, tal vez será como yo ahora me imagino lejanamente que era.
Tal vez será el rumor de aquella que una vez.
Tal vez será. Este tango, este bello tango, lo escucharemos en la mejor versión que existe, que es la de Libertad Lamarque. Adelante.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi halcón, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasma del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran tus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra sombra de los años, lo recuerdo vanamente más y más. Y empena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a pensar a mí. Será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser su voz, ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible, tal vez será su voz.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:03, la temperatura en Buenos Aires 23 grados 6 décimas, humedad 88%. El ministro de Economía destacó el proceso de integración con Brasil. Amado Boudou señaló que estamos involucrados porque se trata de nuestro principal socio comercial. Pero el funcionario aclaró que no queremos tener una relación de clientes como pudo haber sido en otra época. También reconoció que hay un déficit en la balanza comercial con el vecino país y que el gobierno está trabajando para mejorar ese y otros puntos. Recordaron a Sandro al cumplirse un mes de su fallecimiento. En el cementerio privado de Longchamps, donde descansan sus restos, se efectuaron dos misas para recordar al ídolo de América. Mientras, se confirmó que en el cine complejo monumental de la calle Lavalle y en otras salas se volverán a proyectar dos de sus películas. Sandro falleció el 4 de enero último, a los 64 años, 45 días después de haber sido sometido a un doble trasplante de pulmón y corazón. Leonardo Astrada celebró el primer triunfo de River en el Clausura de fútbol. El entrenador millonario dijo que se trató de una victoria merecida, aunque admitió que Chacarita logró achicar la diferencia por errores propios. Recordemos que River se impuso de visitante por 3-2. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
Vamos, 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 participa, no dejes de llamar. Venimos, 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 que a quién tenemos en línea. A Jorge, hola Jorge, ¿cómo te va? Sí. ¿Cuál es el tema que elegí para el ranking?
Yo llamaba porque tenemos un problema en el pueblo.
Sí, pero la consigna de hoy es, ¿cuál es el lugar más extraño donde tuviste relación?
No tenemos otra manera de comunicarnos.
Con la sopapa de Casa Garmendia.
Necesitamos ayuda.
Y también puedes participar importante. De la trivia, ¿quién se
por
puso
favor.
Botox en el codo? Vamos, Jorge, vamos.
El único teléfono que
si tenés que dejar tu denuncia, no lo olvides, puedes hacerlo en otro contestador y ganarte una cena con un campeón. No olvides también
favor.
Participar de la colección de corchos que estamos... ¿Cómo?
No,
vamos con el tema musical. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la fiesta!
No era por el concurso.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
Participa. Participamos todos. Participa.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional.
Sí, amigos. Que no decaiga.
Eso. Señoras, señores, han pasado 7 minutos de la 1 de la mañana en todo el país.
¿Cómo pasa?
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Podría indicarme el baño? Nuestra habitual sesión dedicada a un tema central, el baño.
El baño.
Concepto y objeto. Hemos preparado un informe valiente.
Sí,
porque audaz, para entrar a algunos baños hay que ser muy valiente.
Sin tapujos.
Incluso. Acerca de baños públicos.
Hablemos a calzón
quitado. Desde la radio pública hablaremos de baños públicos. No le tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre, a designar a los objetos por su denominación.
Un informe sin pelos en la lengua.
Sí, sí,
pero
señor.
Pero qué coraje hay que tener para llamar a las cosas cosas.
No lo sé. Nosotros tenemos esos corajes fáciles de obtener. Por ejemplo, como se ha dicho, decir la verdad cuando es gratis.
Claro.
Bien, hemos recorrido muchísimos baños y hemos descubierto que en algunos impera el desorden.
Sí, porque el baño público habla de nosotros.
Igual que la radio pública.
Sí, sí, es un idioma fácil de entender incluso.
Hablan raro.
Habla con nosotros. Bien.
Nos grita inclusive.
¿De qué hablaremos? De los peligros del baño.
Sí, mire, en
es peligroso, señora, entrar a un baño sin saber el estado en que se encuentra. Usted puede, por ejemplo, entrar a un retrete, discúlpeme la expresión.
Qué linda palabra, retrete.
Sí,
el retrete del desierto, por ejemplo.
Sí,
¿o no era?
Sí. Entrar al retrete y ver cómo este...
¿Cuál?
Barton. Se derrumba. Se derrumba por no estar fijado...
En condiciones.
Con idoneidad.
Claro.
También en cierta época existía el peligro de los asesinos cereales que cundían en los excusados. Uno iba al baño y había en cada baño no menos de 3 o 4 asesinos cereales. Y si eran más los asesinos que no los usuarios.
Por eso la puerta vio que estaba como partida abajo. Se le ven las patas del tipo que está dentro del habitáculo donde está el inodoro.
¿Para qué es eso? No entiendo.
Para distinguir al asesino cereal.
Para saber que hay alguien ahí que está ocupado.
Para que el asesino pueda saber que ahí hay alguien.
No, para que usted sepa que el asesino está adentro.
Ah, el asesino que espera dentro del retrete.
Es un asesino cómodo, cómodo.
¿Qué le cuesta por lo menos esperar a que...
esconderse, aunque sea.
¿Dónde está el asesino en un baño
público? Bueno, el asesino...
Para mí está haciendo como que se peina.
Sí.
Yo, asesino serial, fingiría peinarme.
Pero no, porque el cliente, el usuario, el eventual y desprevenido usuario puede ver en su rostro las marcas del asesino cereal.
Que son muchísimas.
Que son todas.
Que son todas. Basta ver un rostro. Yo soy muy fisiognomista. Cuando veo un rostro enseguida le digo, es un asesino cereal.
Porque ¿cuáles son los rasgos del asesino cereal?
Ah, no sé
gesto.
Cuáles son, pero yo siempre digo eso.
Ah. Y a veces la pega.
Sí, que... claro.
¿Usted no sospecha de la persona? Porque en algunos baños hay un señor con una mesita que tiene el papel.
Ah, ¿qué es? ¿Un fiscal peronista?
Eso significa que el voto que usted se va a mandar es una reverenda...
No, tiene el papel higiénico.
Ajá, bueno, productos.
Claro, monedas.
Nosotros con Dorio fuimos detectives.
¿Cómo no?
A sueldo del Ferrocarril Pacífico hace muchos años.
Ah, muchos años, sí.
Bueno.
Y nuestra tarea era erradicar a los asesinos cereales de los baños, particularmente del baño de la estación Palermo,
sí,
que está famosamente en un entrepiso, baño que tiene la siguiente particularidad tecnológica. Ante la proximidad del convoy, empieza a temblar. De manera que los usuarios, al estremecerse, se dicen, ahí viene el tren. y aprovechan, se adelantan, se apresuran a componer sus vestiduras y a emprender una carrera hacia arriba, que es donde pasa.
Claro,
tren,
incluso ¿no? sin haber concluido a veces la tarea de peinarse.
Bien,
no deja de ser un servicio.
No deja de ser un servicio. Había muchos asesinos seriales, sí, aprovechando la muchísima concurrencia de ese baño, uno de los más concurridos de la capital. Uh-huh.
Pero el asesino serial cunde en los lugares concurridos, dice usted.
Ahí, si no, ¿a quién va a matar, Bartó?
¿A quién va a matar?
Y no, pero en un lugar donde no lo note nadie.
No, bueno, que no te note nadie es que no puedas matar a nadie.
Se va a la estación Chuele Chuel a las 3 de la mañana.
Claro, no hay nadie, sí, no hay a quien matar. Ya se han muerto todos. Bien,
yo asesino serial prefiero el lugar donde va de a uno, yo no le voy a un lugar de
a... Yo por el contrario, pero... a mí me gusta el movimiento, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros disfrazados, sí, disfrazados con un perramus, bueno, disfrazados de tipo que iba al baño, ¿no? Sí,
con cara de apresuramiento a veces.
Paseábamos, claro, como la gente entra y sale no se da cuenta de que uno está 7-8 horas en el baño.
¿De tanto tiempo?
Sí, pero ahí hasta pescar a un asesino cereal.
El trabajo detective es un trabajo de día y noche, Barton.
Sí, sí. Es un baño... Ese es un baño con mucha prosapia. Han concurrido ese baño e incluso hay placas.
¿Placas en un baño?
Placas. Aquí el brazo argentino triunfó.
Aquí se manifestó el poeta,
claro,
Daneri.
Aquí, qué sé yo, hizo uso de las instalaciones el poeta Baldomero Fernández Moreno.
Aquí obró. Por ejemplo,
a veces en un mismo baño hay qué curioso, algunos retretes que son mucho más concurridos que otros. Sí. Aquí estuvo a punto,
aquí oyó llegar el tren a destiempo, el narrador inmortal.
Claro, y todo, etcétera, eso, ¿no? Uh-huh. El príncipe de Gales incluso.
No, el príncipe de Gales no creo que haya estado.
¿Cómo que no?
Con custodia entró, imagínese.
Luego Eduardo VIII, que sí, por eso aprovecharon algunos paseantes después para debajo de la placa de bronce hacer rimas, ¿no?
Hacer rimas como corresponde a cualquier baño.
Sí.
Bien, nosotros haciendo un trabajo de inteligencia.
¿Cómo no?
En realidad no hicimos trabajo de inteligencia. Lo que hicimos fue hacer de señuelos.
Muy bien. Él me dice, señuelo, che. Y aquí estoy.
Y aquí está.
¿Y qué pone, cara de víctima?
Ponemos, nos propiciamos como víctimas. Nos ponemos allí, en la actitud de víctima. Al principio lo hacíamos un poco ostensiblemente. Nos extendíamos sobre el piso completamente desnudos, con los brazos abiertos.
Incluso llevaba una tiza y dibujaba el contorno de la silueta. Para cebar al asesino.
Pero un día le dije, mira, tenemos que ser un poco más disimulados. Y entonces fingíamos usar las instalaciones,
sí,
una y otra vez, hasta que al cabo de muchos meses...
Cayó.
Cayó piedra. No había mucha gente, estábamos él y yo nada más.
¿Nada más?
Él en una punta y cayó sujeto enmascarado.
¿Pero estaba enmascarado?
Sí, enmascarado.
¿Y cómo no? Pero era fácil de descubrir. ¿Qué detective hay que ser para...?
Era carnaval.
Ah. Además lo quiero ver a usted, porque no es fácil.
Claro, si enseguida... ¿Y si usted se cree que por usar máscara ya está demostrado que el tipo es el asesino de los baños? No, no
va. Y bueno, no, pero es raro.
Eso es lo que nos dijo el tipo,
claro,
incluso.
Entraba por una puerta y salía por la otra.
Claro, como ocurre
en los baños de
en las puertas giratorias. Muy bien, este hombre enseguida se precipitó, mejor dicho, despacito, con una daga que llevaba convenientemente oculta,
sí,
se fue acercando a Dorio.
Sí. A favor de Oscura Noche y por la espalda, me vino.
Por la espalda, él lo veía por un espejo retrovisor que teníamos
así,
puesto en cada uno de los...
De los azulejos.
En azulejos estratégicamente colocados.
Sí.
Y yo lo vi también, con el rabillo del ojo. Y
yo le hacía señas desesperadamente con el ojo derecho,
sí,
como guiñándolo.
Claro, porque no tenía con qué hacer señas.
Y no podía decirle, ahí viene el cereal.
Guarda que... Entonces, yo que lo vi... cuando estaba a punto de acuchillarlo por la espalda al señor, extraje un arma.
¿Un arma de fuego?
Un arma de fuego, efectivamente. Una pistola Ballester Molina. Y le dije, terminaron tus hazañas, etc.
¿Pero qué más le dijo?
Nada.
¿Terminaron tus hazañas?
Terminaron tus hazañas, etc. Le dije para hacer gracia de toda una literatura de la cual todos estamos aptos. Ah, no, dejó.
Levantó una sola, porque tenía una levantada a punto de ensartarme como churrasco claro. Croto, justamente. Levantó la otra y largó
Levantó la otra y largó la daga, ¿no? Y ahí nomás le sacamos la máscara. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa?
¿Qué pasó? ¿Quién era? No me digas que...
Mira, no le puedo decir.
No, no se lo digas.
Vamos a decir porque no. A él le dijimos, mira, te vamos a permitir continuar con tu carrera.
¿Pero cómo le va a decir?
No de asesino serial,
¿de
sino
qué?
Con la carrera de comunicador social.
Claro, de famoso hombre del mundo mediático.
De radio,
sí.
Famoso hombre de radio.
No le des más pistas porque no vas a sacar
de la radio. Muy respetado de esta radio.
¿De esta,
sí,
radio?
De esta radio.
De la radio.
Incluso
pública.
Lo tratamos de usted nosotros.
Claro, con
mire,
respeto.
Dijimos, mire, don Cereal.
Sí.
nosotros lo respetamos mucho. No como asesino serial, pero sí como comunicador.
Y los explicamos inmediatamente el porqué de su sobrenombre, el asesino silencioso. Porque de haber hablado al matar, alguien habría dicho,
claro.
Se me prendió la radio, boludo.
Claro.
Ajá.
Entonces él mataba silenciosamente,
sí.
Mitad porque cuando uno mata no hay tanto que decir. Especialmente si estás matando a un tipo cualquiera en el baño, ¿no?
Sí.
Si vos matás, por ejemplo, a un cuñado,
claro.
Vos decís, esta muerte que te doy
es por
los 500 pesos que no me
sí.
pagas. Pero cuando uno mata porque sí, por mero placer, no le tiene que decir al tipo, esta muerte, qué sé yo, es porque yo resulta que tengo una psicosis, que no le va a decir eso. Eso
Tomá,
también forma parte de una literatura de la que todos estamos hablando.
Pero por ahí algún bisílabo como, Tomá, fuiste.
Claro. Entonces el hombre en silencio procedía hasta que lo desenmascaramos y él nos dijo, bueno, muchísimas gracias.
Ahora, no, discúlpeme, ¿usted detective?
¿Quién les habla?
¿Usted detective no puede dejar el trabajo a medias? Tiene que denunciar, aunque
pero
sea una persona de esta
fue
radio.
Mucho más grande la admiración que teníamos.
Claro.
Dijimos, bueno, este hombre algún defecto tenía que tener.
Pero claro, tan querido por todas por las madres y las novias.
Pero, señor, es algo grave.
Hace tanto bien.
El estrés que acumula en las horas de micrófono.
Claro. Yo te quiero ver a vos, hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien.
Sí.
Llega la noche y tenés ganas de cargarte algo vos.
Pero, señor, ¿no se da cuenta que estamos en peligro? Usted nos pone en riesgo también.
Usted
es un cómplice.
¿Del asesino de los baños? Sí, nos hicimos sí. cómplices
a
de él.
A partir de eso le queríamos
en realidad,
hablar.
No solamente lo ocultamos, sino que empezamos a ayudarlo en otras estaciones, como la estación Retiro, etcétera, etcétera.
Arreando incautos.
Y hasta que un día se retiró él. Me dijo...
Sí.
Bueno, muchachos...
Esto ha sido todo,
dice... ya, dice, no tengo tantas ganas... sigan ustedes con esta tarea...
Y nos bendijo de algún modo para esa historia...
Yo no le vamos a decir quién era...
No diga, no dice
no,
el nombre...
Si no lo acusamos en ese momento... Pero hay que tener cuidado con el asesino serial...
Sí, sí.
Hay que tener cuidado... Como así también... hay que tener cuidado con los baños demasiado oscuros...
Bueno, qué feo...
Es feo, ¿no? Es feo.
Hay que tener cuidado con el baño desde la puerta... Porque no falta la confusión. Mire, no faltará el lugar donde haya dos baños de mujeres en el mismo sitio, como claro. Esta radio, por ejemplo.
Claro.
Yo trato, entro a uno. Al ver que está la mira en uno, me mando derecho a la otra puerta.
Primero hay que asegurarse de que sea el baño, el lugar donde uno está ingresando. Porque si no, como en el cuento aquel del teatro...
Sí.
Alguien te va a decir, mirá, yo antes de entrar, primero digo, pero ¿estás seguro que es el baño,
sí.
Y como a veces está oscuro... Tantear en un baño es una actividad muy peligrosa.
No lo hagan, chicos, no lo hagan ni siquiera en su casa.
No, pero tiene que buscar el botón de la luz porque a veces se
sí,
dejan
pero
la
por ahí, ¿quién sabe dónde está el botón de la luz?
Claro.
¿Quién sabe qué botón o cuántos botones tocas antes de acertar el de la luz?
Me dijo una amiga que trabajaba cerca de ahí.
Claro, frío, 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 caliente, caliente, caliente.
Sí, discúlpeme, pero si usted necesita el baño así este oscuro, tiene que entrar.
No sé. Ahora, usted como representante de la municipalidad de la Ciudad de Buenos
sí.
Aires, en toda esta cosa de baños y afines...
Uh-huh. Árboles, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacen como en París?
En Montevideo.
En algunas playas donde hay cambiadores. El otro día en la playa de Atlántida hay un pequeño cambiador... Y había unos tipos jugando a la pelota. Y había uno cambiándose. El cambiador es como una... una especie de ropero instalado en la playa,
sí,
y también te deja
las patas al aire,
patas al aire para que uno sepa que está ocupado.
Una especie de biombo a medio andar.
No, pero ¿para qué sirve ver las patas de alguien? Para saber que está ocupado.
Sí.
Bueno, el tipo se estaba cambiando, se dice cambiador ahí.
Sí.
Entonces se saca el short mojado y se pone, qué sé yo, los pantalones de...
De franela.
De franela gris. ¡Pum! Pega en la puerta y la puerta se abre.
Orsay, gritó el hombre.
¡Qué feo! Extraordinario.
¡Qué feo!
Extraordinario. Fue muy bueno eso.
Igual que se vean las patas, es como que hace más ostensible el acto
pero
de...
¿Qué
de
tiene
la
que ser ostensible? Que está ocupado.
Sí, pero el acto de
estar
cambiar...
en París, ahí cambiándose la malla, y que le entre... Sí. Pepe le mocó.
El asesino que cambiaba de forma.
Sí.
¿Y qué tiene malo? Usted pasa más desapercibido, desnudándose en plena vía pública y cambiándose.
Usted es un poco snob.
Que estar con un habitáculo de esas características.
Tiene razón,
se ve todo por la mitad.
A mí me contaron, que no debe ser cierto, que en alguna época en París había una corruptela que consistía en amenazar a vecinos, incluso a comerciantes, con la instalación de un baño, esto lo hacían concejales, qué sé yo, y hacerle pagar, le hacían pagar una coima para no instalarlo.
Para no ponerle el baño ahí.
Un baño de eso, delante,
en la puerta,
por ejemplo, de tu bistró.
Sí, del Maxim.
El Maxim, por ejemplo, delante de Maxim, ¡pum!
Sí.
Finalmente, hay también... baños ilegales.
Bueno.
Baños irregulares.
Eso fuera de ley.
Irregulares. Es decir,
de norma.
Sitios que son usados por las personas como baño, aunque no están habilitados. Uh-huh. Usted como funcionario de la municipalidad, ¿qué visión tiene la municipalidad sobre esos lugares como ligustrinas, árboles?
Los túneles de las estaciones de ferrocarril.
Túneles de
lado
las estaciones de ferrocarril.
Ascensores.
Partes invisibles. Lo que sea, sin hablar de los terrenos baldíos.
Yuyales,
no. ¿Ustedes tienden a la prohibición o tienden a aceptar ese uso ilegal e ir legalizándolo en la medida
que se
pueda?
¿Pero usted cree que eso es parte de la
cultura?
Por
ejemplo, hay un árbol y usted pone...
Todo es cultura.
Un árbol de hombres y otro de mujeres.
No, señor. Una ruda macho y una ruda hembra.
Pero usted me va a decir que eso ahora es parte de la manifestación de la cultura popular y todas esas cosas.
Podría ser.
No, señor.
Hay gente que cree que eso es la cultura popular, incluso lo prohíja.
Lo premian a fin de año.
Incluso lo premian a fin de año.
Mingitorio irregular 2010.
No, hay un código de convivencia que usted tiene que cumplir.
A mí no me vengas a amenazar,
no,
compadrito.
Sí, no. ¿Qué amenaza?
Y menos con ese revólver en la mano.
Usted, yo le digo...
Está buscando coima,
no es
Roberto.
No, señor, eso es una dependencia.
Usted busca coima. Roberto, no le des un pedido.
Yo no voy a pagar coima a nadie por ir al baño, señor.
Ahí está. Yo soy el vecino del caballero acá, ¿y qué?
Buenas tardes, mire.
Buenas tardes.
Yo soy el dueño de una vivienda.
Sí.
Y en otra cuadra hay una institución, hay un club, o mejor dicho, una bailanta, un baile, un bailongo.
Un piripundín, decíselo bien.
Donde se baila y resulta ser que para ahorrar dinero, por una cuestión así de racionalización, los dueños no han instalado baños. Ahora, usted me dirá, allá ellos. Yo soy vecino, estoy en una cuadra y media.
Allá ellos, ese no es justamente.
Sí, acá. Uh-huh. Cuando estas personas egresan, una vez terminado el baile, utilizan mi casa, que para mi desgracia tiene una ligustrina y dos árboles, calcule. Es toda una invitación. Para hacer aquello que no pudieron hacer por falta de comodidad en el precitado bailongo. Ahora, ¿a quién hay que sancionar? A la persona que viene a irrumpir en mi vereda, a las autoridades del bailongo, a mí.
No, usted por ahora no.
Es lo único que faltaba.
Porque todavía él sale de noche y todavía me golpea la medianera y me dice, ¿qué, está lloviendo? Le digo, no, sí. Roberto, son las 6:00 a.m.
Yo a veces salgo y doy grito, doy voces.
Sí.
Porque incluso le voy a decir algo todavía peor.
Hay parejas.
No, no.
Hay parejas.
No me digas.
Que habiéndose deslumbrado el uno con el otro en el bailongo, cuando pasan frente a mi casa y ven los árboles, mi bolsera, empiezan a dar rienda suelta a su lujuria. Entonces yo de adentro les grito frases disuasivas.
¿Pero qué, está todo el día usted mirando para la calle?
Es como... ¡Eh! Es una frase disuasiva,
sí,
especialmente para el amor.
Sí, eso seguro.
Usted está amando, digámoslo así, y sí, oye que alguien le dice... ¡Eh! Y imagínate que la parte el romántica...
El simpático.
Sí, el gran simpático. Se diluye. Usted nunca le han gritado... ¡Eh! Y me da sorpresa, ¿no?
No,
por ejemplo, en las películas así eróticas que veo, nunca aparece un tipo que grita... ¡Eh!
Pero no es mala idea para Campanella decirle uno que estén ahí, ¿no?
Sí.
Está en Soledad Villamil.
Ahora, ¿usted no probó hacer, discúlpeme, ¿no? Pero hacer usufructo de esa situación.
Ah, bueno.
Yo soy casado, estoy con mi señora esposa.
Por favor.
Se la voy a presentar.
Pero y además no le voy a permitir que a mi marido le hable de ese modo como si fuera un Macron, un Caraliza, un Cafillo, un 840.
No, pero... No.
Claro.
Señora, digo, si ustedes tienen instalaciones en su casa, tienen baños, por ejemplo... O en su casa tiene otro tipo de instalaciones que pueda complementar con este...
¿Qué es otro tipo de instalaciones?
Con este baile.
Un hotel alojamiento.
Claro. Bueno, llámelo como quiera.
Tenemos una hija, si quiere lo ofrecemos ahí como si fuera
una mercancía. Claro.
Y señor, ahí...
Lo único que falta es que nuestra hija, además de saciar la lujuria de sus novios...
Atienda a la
lo haga con la de los desconocidos. Me refiero a la lujuria.
Así le dicen en el barrio a la nena, ahí viene la lujuria.
No, mire, lamentablemente no podemos sancionar a este boliche. Es un lugar que fue declarado boliche notable de la ciudad de Buenos Aires.
Y el notable por su ronia.
Sí, y por su ausencia de toda decencia.
Es un monumento histórico, fue construido sin baños y por lo tanto debe permanecer así como
fue construido. Todo lo que es viejo es monumento histórico. Buenas tardes, ¿qué tal?
Es notable, no es monumento histórico.
Ah, sí, qué notable.
Qué lindo, qué interesante.
Qué interesante.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto vale?
Bueno, y entonces, ¿qué? A ver, ¿cómo es? ¿Qué es monumento histórico? El Piringundín ese de Cuarta, que no le puede...
Sí, ha sido declarado boliche notable, está en vías de ser monumento histórico, y lamentablemente no podemos sancionarlo.
La señora de al lado, una anciana, también fue declarada
monumento notable
histórico, y por lo tanto no se la puede tocar, como si alguno tuviera ganas de tocarla.
Ni me pasó.
Entonces se sale a la puerta y está todo el día en la puerta.
Desnuda.
¿Tiene una placa, algo?
Tiene una placa en la panza. Una panza un poco caída, calcule. Siendo uno un monumento histórico.
Sí.
Que dice, aquí el brazo argentino triunfó.
Con
bala. Aquí el fiero opresor de la patria, su servicio orgullosa inclinó.
Sí, señor.
Como no podía ser de otra manera.
Y sigue el resto de la letra del himno nacional en su versión original, porque la señora es gruesa, ¿no?
Y atrás bajo este solar.
Estamos hartos de personas que vienen justo a esta vereda a inclinar su servicio orgullosa.
Que son algunos de los que salen del boliche y que han bebido de más.
Bueno, quizás usted podría, digamos, hacer fuerza por declarar...
Viejo, que no te falte el respeto.
Sí, sí.
No, señor, le digo, por declarar algo notable que esté en su morada.
Sí, pero en mi cuadra ya prácticamente no hay nada que no haya sido declarado monumento nacional. Pues yo vivo en un barrio antiguo.
Sí, claro.
De la casa de al lado es monumento nacional. La otra...
La vieja.
Es bar notable.
Sí.
La de más allá...
Aquí vivió.
Aquí vivieron.
Claro. Aquí nunca se mudó Sarmiento, dice la puerta de mi casa.
En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca.
Residencia de Bartolomé Mitre.
Se están llenos de placas, prácticamente hay casas que no se ven, ocultas por las placas de homenaje.
Sí.
Incluso, usted no sabe cuál es el nombre de la calle.
Claro, no, está todo eso...
Tú dices, che, esta es la calle Honor al Mérito.
Esta es la calle de tus compañeros de promoción.
Pasa con Baldomero Fernández Moreno, que no sé si se mudó tantas veces o anduvo mucho por todas partes de Buenos Aires, que hay mucha placa de...
En serio.
De Fernández Moreno.
70
pero bueno,
plaquetas hay en esta casa.
Y ninguna flor.
Y ninguna flor. Señores, vamos a tener que...
Pero no, si me permite...
Sí, somos los inspectores. ¿Qué?
Así como está,
sí,
yo lo voy a declarar.
Te voy a ofrecer algo, viejo, no lo permitas.
No, para que el señor me va a declarar algo,
A ver.
¿Qué me
medio, puede... Yo lo veía medio amanerado.
Vos, vos notable.
¿Cómo vos? Recién lo conoces, ya lo estás tratando de vos.
A mí tratame de usted, si me vas a declarar notable.
Esto funcionario, la...
Vos.
Ah, para colmo mal escrito.
Vos notable. Entonces usted, ¿de aquí en más?
Sí.
Cada vez que vaya a espetar alguna palabra.
¿A espetar?
Antes deberá decir la leyenda, usted está por escuchar una voz notable.
Pero no, discúlpeme, porque cuando lo dice ya la está escuchando.
No, no, tiene que...
voy una grabación.
Voy a acompañar un locutor oficial.
Ahí está.
Me acompaña a todas partes.
Sí.
A continuación se escuchará una voz notable de la ciudad de Buenos Aires.
¿Con
declarada con tal honor...
con motivo de su...
Claro, según resolución número 2822.
Con ustedes, la voz notable. ¡Correte, Mamerto! Pausa.
La mañana de Nacional se prende con nueva programación. Estreno. Llega Horacio Embón y tiene información. De 6 a 7, el arranque en noticias. Y de 7 a 9, el arranque. Lunes a viernes, sigue el más grande. La mañana es de Héctor Larrea. De 9 a 12, una vuelta nacional. Renovado. Al pan pan y al vino vino. Continúan Sandra Russo y Nora Veira. Desde las 12:30, el nombre de las cosas. 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Costó, pero se consiguió. Vos sos argentino. Y sabés que para nosotros nada es fácil. Pero el sueño de un país se puede hacer realidad. Y vos podés vivir en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional. La radio pública.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
No se olvide, jueves y viernes a las 23 tiene una cita impostergable. Entre todos estamos armando la mejor agenda para el fin de semana. Con su ayuda, con nuestra información, seguramente la vamos a pasar muy bien. Con ingenio vamos a descubrir lugares, libros, teatro, cine, música, arte.
Julia Boulan está en la radio pública.
Muy bueno el programa. Eso espero.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Beatles en La Venganza Será Terrible, Ticket to Ride.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
¿Vos querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está
donde las demás no llegan.
Este verano, asegura tu auto en la caja. Podés ahorrar hasta un 25% y contar con las mejores coberturas y servicios. Llamá al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. La Caja, especialistas en seguros de auto.
La Caja, la Caja, la Caja, la Caja, la Caja, la Caja.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche. Lunes a viernes. 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública, ahora con mensajes.
Muy bien, Teresa, de Bahía Blanca.
Dice, hola, Teresa.
¿Cómo le va, Teresa? ¿Cuándo viene Gillespie al programa? Aquí estoy, Teresa.
¿Qué está, Teresa? Bueno,
la magia de la radio, ¿no?
Manuel de Avellaneda. Ayer en el programa de Tom, un oyente leyó un poema, dice Dolina, donde decía, nunca escribiré el último verso. Me lo acaba de contar Tom Lupo. Dice, es mucho pedir que lo diga, pues que no lo recuerdo.
No se lo acuerdo, ¿no? Es lo peor.
Y le comentaba recién a Dorio, yo he escrito muchas cosas para la radio y que después se las lleva el viento. No.
Bueno, pero puede haber, podría pedirle a alguien que...
No debe. Si es mío, no debe ser muy bueno, así que no.
Emanuel, cura Brochero, dice al lado, suponemos que no es el cura Brochero, sino que es de la localidad, cura Brochero. Claro. Dice, estamos escuchando el programa
el
con mi hermano.
Cura Brochero, un personaje que estamos trabajando ahora, personaje de historieta.
Bueno. Mande los saludos a él y a su hermano, al hermano del cura Brochero, un saludo entonces.
Estimado Alejandro del equipo, soy Carlos Lombardo de Caseros. Vine con mi amiga Celeste.
¿A dónde está?
Y basta con reconocerla por el aspecto de pitufo.
¿Y su amiga está? Celeste?
No es Celeste.
No parece Celeste. No. Celeste es el nombre que te dan cuando te ponen en un equipo de fútbol. Vos pasabas por ahí.
Celeste.
Y como no saben tu nombre, te dice, Celeste, acá, Celeste.
Tomala, Celeste.
De la remera. Y le piden el puente sobre el río Kwai silbado.
Silbado por la gente, ¿no? No, vamos a hacerlo, dale. Cuando llegue el momento.
David de San Luis, te escucho hace 5 años, Alejandro. Aprendo y me divierto mucho contigo. ¿Cuándo venís a San Luis? Dice con rima involuntaria.
Silvia de Quilmes, saludos y cariño. No tenemos muchos mensajes hoy.
María del Congreso, un placer encontrarlo en Nacional.
Pero bueno.
Bueno, Ricardo Longchamp también, dice algo parecido, que sigue desde la época del Continental.
¿Parecido
a qué placer encontrarlo en Nacional?
Parecido al Chancho.
Y sus 40 filiales, dice además. Escucha las 40 de Nacional.
El 25 de mayo dice, permuto marido con mucho uso por un Dolina joya. Si acepta, no me venga a decir después que le duele la cabeza o que se va a comprar pucho.
Claudia de Bolívar dice, estoy enamorada de vos hace años, en de mientras he probado con otros, tengo 42. ¿Hay chances para mí?
Ajá. Saludos para Chacho y Alicia, que piden que vuelva a Mercedes a hacer el programa. Que se paguen un asadito, dice Leti, Agus y Lau.
Dolina, mi novia me hace las empanadas con papa. ¿Qué hago?
Sí. No, es buenísimo las empanadas con papa.
Échela, mátela.
Son salteñas.
Pues, usted le hinca el diente a una empanada, esperando una cosa y encuentra otra.
Es como...
Además, la papa retiene la temperatura de un modo tal que una empanada de papas debe andar cerca de la temperatura de la superficie del sol.
Si no superior, empanada caliente para quemarse los días. Ahí viene el dicho.
Sí, claro.
Como agarrar un puré que tenga carne picada. ¿A dónde se ha visto?
Señores, creo que ha llegado el momento.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del Bunchi de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, varios pedidos.
Pida algo, lo que usted quiera.
Acá Tito de Terranova le pide...
De Terranova, mira, tenemos oyentes en Terranova.
Sí. ¿Cuántos recuerdos en Terranova?
¿Cuántos recuerdos?
Los Cosos de Al Lado le pide.
Los Cosos de Al Lado. Es un lindo tanguito que le gustaba a Coco Cili.
A Coco Cili, ¿no?
A Coco Cili. Sos
pasaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un punto encurderado, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se muera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete que lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muy lindo. ¿Sabe que? ¿Sabe que la protagonista de este tango no es otra que la tía de una oyente suya, la astróloga Susy Forte?
¿Ah, sí?
Eran vecinos de los Verón.
De los cosos de al lado.
De los cosos, bueno, la chica que un día se fuera y dice, yo es la tía de Susy. Cosa de la que me enteré hace poco, si no la hubiera amado durante largo tiempo y nunca le di pelota, ¿no?
Pero ¿a Susy?
No, a la tía, digo.
Ah.
Ah, porque a Susy,
bueno,
tenemos información.
Va.
Oh. Bueno,
no le haga peor a usted.
No, que además es muchón.
No se haga el piola.
Maestro, aquí Ana le pide milonga sentimental.
Otra vez.
¿Cuántas veces lo hemos hecho?
No la
hagamos. Hagámoslo otro día.
Sí, hagámoslo otro día.
Bueno, por aquí, Andy y Marce le piden fruta amarga.
No, fruta amarga no.
No quiere.
Alma de loca no quiere.
Alma de loca la pide Gustavo, como su nombre no lo indica.
Milonguera, bullanguera, de la valle alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en lata, y una imprevista lágrima turbana, como una perla de tus ojos, fue a
Bueno, aquí piden acuarela de Toquinho, sin firma, aunque parece decir Alicia, tu maestra, no sé qué el diablo. Bueno.
Ser um castelo com lápis em torno da mão e me dou uma luva. É se fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Voa com ela, viajando, Havaí, Pequim.
partindo, serenindo. E se a gente quiser, ele vai cruzar. Ele vai cruzar.
Lindo, bueno, aquí para Masco de parte de Nacho le piden Cuando tú no estás.
Bueno, muy bien, vamos a hacerlo a dúo. Yo les pido perdón a todos ustedes porque estoy...
damnificado un poco.
Muy damnificado. Y durante toda la semana he tenido que arruinar la música de este programa. Pero vamos a ver si puedo acompañar a Manuel.
Por favor, y nada más de Silvio. Dicen gracias y no lo aclaran.
Esta la estamos haciendo a dúo con Ale ahora, pero bueno. Voy a tratar de hacer un poquitito.
La semana que viene vuelve Ale.
Y el otro se hace tardar.
Anclado en París está cantando.
Busca
¡Qué lindo! Dijo por acá.
¡Qué interesante!
¿Cuánto vale, Manuel?
Acá... la versión que hicieron en Montevideo también.
Sí, señor.
Me gustó mucho.
Sí, señor, muy ciertamente. Carlos Lombardo, que estaba con su novia antes, Celeste.
¿A dónde está su novia Celeste? Ahí está.
Ahí está despintada.
A su lado.
Le pedía el hombre de Caseros el puente sobre el río Cuay silbado.
Pero la gran participación del público. Sí. Levante la mano el que va a participar. Lo dicho,
sí.
Una gigantesca participación.
Tenemos limones para estimular justamente la salivación de aquellos, sí, que intenten, bueno,
entonces,
chiflarlo.
Imaginen a prisioneros occidentales construyendo un puente.
Bajo la égida feroz de los japoneses.
Pero hay que silbar, ¿eh? Ustedes tienen que silbar. Ponle un micrófono a esta gente.
Vamos. Prisioneros occidentales torturados por japoneses. Bueno, arigato.
Cero colaboración.
Hicieron huelga de labios caídos. A ver, un poco de voto.
Para que les quede... quede menos agudo el silbido.
Más cómodo.
Bueno, vale. Últimas canciones.
A ver, tenemos dos minutos, maestro. Acá le piden devolverme el calzoncillo.
Pero en otro sentido. ¿Qué tiene por ahí?
Y no, y después son tangos. No sé, ¿con qué se quiere ir?
Vamos con... ¿Qué quiere?
Alguna chacarera sordo, le dicen.
¿Alguna qué?
Alguna chacarera sordo, que debería decir sorda, ¿no? Que es el género.
¿No quiere hacer ella aquella huella?
La huella que prometió.
La huella
que anticipó.
No, bueno, no vamos.
Esa pertenece a una obra.
Sí.
A la obra Smolensko 22.
Sí, señor.
¿Por qué no hace un fragmentito
de...? No, porque
de...
eso requiere, es compuesta.
Mm.
Es coro y enamorado.
Sí.
Una huella para coro y enamorado.
Un placer.
Cantaré solamente una estrofa que dice...
A ver. ¡Adentrito!
Dice...
En la industria tan noble de la madera, los obreros serruchan la noche entera.
Eso es todo.
Un anticipo.
Haga otra estrofa para hacer
otra estrofa. La segunda parte, el enamorado dice:
debajo de los pliegues de tu pollera.
Y uno que le entendió muy bien.
Y algunos siguen cantando la primera parte.
Qué linda huella, me encanta esa huella.
Bueno, nos vamos, que viene Tom Lupo y Mosquito Sancinetto.
Exactamente,
esa le iba a pedir.
No veremos triste y amargado. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no.
¡Adiós, maestro!
pensar. Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 3 minutos de la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 23 grados una décima, humedad 85%. El canciller Jorge Tayana anunció que el presidente de Brasil visitará nuestro país en marzo. Fue al término de la reunión que la presidenta Cristina Fernández mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Celso Amorim. El funcionario brasileño encabeza una misión del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva para analizar la relación comercial bilateral. El gobierno porteño suspendió la reunión paritaria docente que tenía prevista para hoy. Tras conocerse la decisión, los maestros advirtieron que peligra el inicio del ciclo lectivo. La administración Macri pretende aguardar el resultado de las negociaciones de la paritaria nacional. Están vigentes 2 alertas climáticos para el centro y norte del país. El primero abarca la ciudad de Buenos Aires, Río de la Plata, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. El otro aviso comprende Chaco, Corrientes, Formosa, centro y este de Jujuy, Salta y Santiago del Estero y norte de Santa Fe. En ambos casos, alerta por tormentas fuertes, abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, una décima, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
De Taquiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Podría decirse, somos el chirrido de una puerta en medio de una tormenta en el invierno. Somos una hojita cayendo en medio de la noche. Somos bien poca cosa, sin embargo, la totalidad nos mece. Esto es Noche tras Noche. Venimos encandilados por las luces del centro. Y para poder hacerlo con una pequeña lágrima que se nos escapa, al barrio le decimos adiós.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Thank you.
me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal, es mi recuerdo.
Del barrio te vas.
Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal, en mi recuerdo.
Un programa que empieza y nunca termina. Nunca termina. Noche tras noche.
Pero como diría alguien, ayer terminaron con Melingo y hoy empiezan con Melingo. Porque podría ser bueno si lo vemos desde el punto de vista de la circularidad nietzscheana, pero otro decía, pero ¿cómo? ¿Usted, doctor, cree que es bueno o malo eso?
Muy bueno.
Ah,
es una continuidad.
Ah, una continuidad.
Siempre estuvimos, nunca nos fuimos.
Había una pretensión también creativa, es decir, esto no se hace en los programas, y cada programa debe buscar su sello singular, ¿por qué no? No, esto no es en contra de los otros programas, decimos, cada uno debe encontrar su diferencia,
sí,
la cifra secreta de su ser. Primera semana, hay que decirlo, sería una macana. Primera semana, ¿sí? Pero la primera semana de noche tras noche.
Mira, a mí me parece ya como un mes de la intensidad.
Ah, qué diferente que eso. A mí solamente 29 días.
Ah, bueno.
Le falta uno para la intensidad.
Cierto. Y el licenciado Albóndiga me decía que le parecía toda una continuidad continua.
Sí, porque pero, sí, el mundo gira. Las personas tienen la sangre que circula por yendo y viniendo al corazón. No. La circularidad del movimiento permite la continuidad de las acciones y del mundo.
¿Usted le puede pegar o no?
Hoy fumo uno de mal estado.
No, ah, mal estado con hongo.
De moreno se lo traje.
De moreno.
Sí.
Y en cambio, bueno, nosotros estamos del primer día, ¿verdad, Sonia? Usted tal persona. Y Gabriela, que entró 2 días después, ¿cómo siente? ¿Que fue largo o corto la Gabriela Borrelli?
No, muy corto,
muy corto. Bueno.
Tengo ganas de más.
Ah, claro, bueno,
porque bueno, tengo esos 2 días.
Atención,
de changui.
Vamos a hacer un cartel en la casa de ella, que sí, eso es un pasacalle.
Tengo ganas de más.
Es muy corto, tengo ganas de más. Gabriela Borrelli, Se va a armar una en el Rioba.
Ah,
bueno, del barrio me voy, dice Melingo. Esto es un homenaje de algún modo a Aníbal Troilo, porque siempre le preguntaron si se fue del barrio. Dice, ¿cómo me voy a ir si siempre estoy volviendo? Dijo Aníbal Troilo. Una de las respuestas.
¿Uno se puede ir del barrio?
Y de la madre es difícil, ¿eh?
Claro.
Sí. ¿Cómo no? Mira vos, justo.
Mira, por ejemplo, mi familia, los Sancinetto, es una cosa curiosa. Desde que vinieron de Italia, se instalaron en el barrio. Y todos los hijos que nacieron fueron 11 de esa primera generación.
Miércoles.
Y todos los descendientes.
Un equipo de fútbol.
Sí, todos en el barrio se han establecido. La mayoría ya no. Algunos obviamente ya no están. Pero es curioso, ¿no?
Es un temazo, es uno de los temas del día. Hoy el barrio, porque hoy la letra E homenajeamos. Pero el mes que viene seguiremos con esto, vamos a ver. Yo creo que sí, queda para. A mí me pasó, por ejemplo, una cosa. Yo les cuento. Yo nací en un pueblito, nunca se los dije, pero es el momento de confesarlo, un pueblo llamado Charata en el Chaco.
Sí.
Y estaba por volver cuando tenía 20 años, me había ido a los 12, 13, y un maestro de filosofía que tenía en ese momento me dijo, ¿fuiste feliz ahí? Sí, le dije, entonces no vuelvas. Me dijo, nunca hay que volver a los lugares donde fuiste feliz. Y me fue tan impactante que no volví por muchos años. Y tenía razón de algún modo. Vos volvés y ya no es lo mismo. Una cosa es la imagen de la infancia, lo que te acordaba. Es todo decepción.
Es como guardar ese lugar ideal.
Guardarse un lugar, digamos.
A mí me pasó cuando volví al colegio. Yo volví al colegio que es...
¿Cuándo terminaste vos?
Bueno, cuando dejé de ir hace años. Y volví ya con este cuerpo más grande. Y me di cuenta que los lugares donde jugaba... Los lugares donde jugaba eran muy pequeños y cada rincón tenía un mundo y ahora era solo una baldosa.
Pues tu cuerpo creció.
Mi cuerpo creció demasiado.
Claro. Mosquito, a mí me pasó lo mismo que su amigo, ¿no? Licenciado Albóndiga.
No.
Bueno,
no es amigo, pues,
me pasó, cuando volví finalmente al Chaco, una ironía, volví de un modo místico. La Secretaría de Cultura me llama para que haga un recital y me propone que vaya a un pueblo, a la ciudad, Resistencia, y a un pueblo llamado Charata. Digo, están jodiendo, ustedes saben que yo nací ahí. No, De las 1.300 posibilidades de pueblos del país, me mandaban a mi pueblo a hacer un recital de poesía.
Increíble.
Y en mi cabeza, la escuela que yo iba, que era de una manzana, era un palacio gigantesco, cuando volví, era mucho más chiquitita, como la albondiguita era más chiquita, como le pasó.
Ahora, estoy pensando, por lo que decís vos, también algo que ocurrió con mi madre. Mi madre era de Salta. Y ahora ella no está más. Y ahora ella volvió, o sea, sus cenizas las llevamos nosotros, sus hijos, a un lugar donde ella siempre nos hablaba de chica que lo disfrutaba, que le gustaba, que nosotros no habíamos conocido. Y tanto nos hablaba nuestra madre de ese lugar donde ella fue feliz, que nosotros naturalmente la llevamos ahí y ella descansa ahí en paz, en ese lugar donde fue feliz.
Ahí sí, sí, ahí sí es otra cosa, porque esa es la eternidad ya. ¿Sí?
Claro. Pero bueno, pero significa con esto del lugar donde uno fue feliz, ¿no?
Sí. Sí, no volver vivo era. Sí.
Bueno, ah, bueno. Pero, sí. Pero bueno, ya sé. Claro.
Y para pensar, lo dejamos abierto.
Ella volvió igual, ella fue de viaje, pero ahora está ahí para siempre. Sí.
Recuerdo la película Los Puentes de Madison, que bueno, todo el relato está basado en la explicación de por qué la protagonista le pide a sus hijos que sus cenizas las tiren en ese puente. Sí. Y de allí cuenta todo el relato de que había vivido un amor, un romance clandestino.
Qué
triste
esa película.
Es muy triste, pero
Rosa, lo imposible. Es ese momento donde ella está por bajar del coche, que todos queremos hacer fuerza, que se vaya con